Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos la posibilidad de recibir un invitado. Es el señor Gastón Sofriti.
¡Aplaudo!
Buenas.
Bienvenido, Gastón. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte, muy contento.
En este momento en Simona, sí. ¿Cómo la estás pasando?
Muy bien, ya recta final. Quedan poquitos.
¿Qué poquito? ¿Qué, de grabación o de aire?
De las dos cosas, porque vamos un día del aire, así que...
¿Un día del aire?
Me jodés.
No te puedes enfermar.
Pero
no,
pará, ¿cuándo termina? Que
el 31 de agosto terminamos de grabar. Mirá, igual nos queda después el teatro.
Porque viene Showmatch, claro. Por eso.
Sí, viene Showmatch.
Y arrancó verano, ¿no?
Arrancado, no, el año pasado.
¿Año pasado?
Mega intenso fue.
No, sí, no puedo más. Noviembre del año pasado.
Claro, finales del año pasado.
Sí.
Bueno, y la estás pasando bien, te estás divirtiendo, te gusta, era lo que esperabas cuando te ofrecieron. ¿Por qué te copó la idea y con qué te encontraste?
Bueno, tenemos, yo creo que siempre lo que más rescato de todos los programas y sobre todo de las tiras diarias, que obviamente se parecen bastante, porque en la repetición y en ser tiras tan largas de 150 capítulos, siempre hay una parte en donde entras en una meseta.
¿Cuántas escenas por día haces?
Y en el plan hay entre más o menos 30 en total, y a mí me tocan de esas 30, 20 seguro.
Mamita.
Claro, protagonista, famoso, sí. Ya lo aprendimos la otra semana, las 20 escenas por día.
Claro, sí.
Es un montón.
Y es imposible, aparte, como mantener una escena por ahí no fue tan buena como otras que salieron mucho mejor, porque es inevitable, 20
sí,
escenas por día.
Hay una cuestión del formato, viste, que no te permite de alguna manera hacer detenerte un poco más, porque...
Claro, bueno, el personaje, claro, sí. Y aparte, digo, con un día de anticipación tampoco vas con el libreto muy estudiado, vas medio sabido, lo lees.
¿Lo leíste antes o ni lo leíste?
Yo no leo, no leo antes.
¿No lo lees?
Leo ahí.
¿Te parás para hacer un ensayito antes?
Sí.
Y ahí te tiran la letra más o menos, decís esto.
Tengo bastante facilidad para acordarme y para borrar también, como que...
Qué buenas habilidades, que ligaste.
La de borrar es tan importante
como hacer un superpoder.
Sí, depende de qué, ¿no? Pero bueno, por suerte, para una tira diaria eso es fundamental.
Y para el rígido, se te satura.
No, se me quema la cabeza.
Tenés que comprar espacio en iCloud todo el tiempo.
Todo el tiempo, y por eso no leo el día anterior, porque de verdad que te saturás.
Pero pará, ¿y para la vida también borrás?
Para la vida me cuesta más.
En pareja, no sé qué, bueno, nos peleamos, listo, borro, porque esos recuerdos, como en la película, ¿no? Sí. Había que poder borrarlos, porque ahí te dañan.
No es tan sencillo, porque son recuerdos emocionales, y ahí duele más, y te meten en otro lugar, es como más complicado. Sí, bueno, obvio. Sí,
y faltando poco, Gastón, ¿sabés cómo termina todo?
No, nunca se sabe. No.
¿Alguien sabe? Porque por ahí ni los guionistas están...
No, porque aparte teniendo un día, la misión del rating empieza a importar y empezamos a ver, bueno, ahora... Sosiego.
Sí. ¿Influye el rating del capítulo anterior?
Si van un día antes, seguramente.
En la recta final no. Claro. En otro momento sí.
Donde influyen por ahí son en las parejas secundarias o terciarias de la novela. Me parece que si hay una terciaria que empieza a pegar, y bueno, pasa la segunda.
Sí, siempre pasa. Todo el tiempo pasa y hay que buscar qué es lo mejor para la novela, sobre todo en una tira diaria, que obviamente necesitas buscar continuamente algo nuevo, porque si no, de verdad que se vuelve muy monótono. Es difícil.
Bien, con Ángela Torres en Simón actualmente. El rumor, Gastón, nos íbamos a hacer los tontos, pero no podemos.
A ver.
Es que tus inicios son en Café Fashion.
Exactamente.
Por favor, me vuelvo loco. ¿Qué edad tenías primero? Porque fue hace mucho eso.
8 años.
No era un programa para menores.
No.
De 16.
Claramente no.
Estaba con Tuki, por ejemplo.
Por eso. Jorge Corona.
A Becasis.
Sí.
¿Qué selección? A Becasis. ¿Y cómo llamaba el otro, el de Barba Candado?
Sánchez,
claro.
Profesor Locito.
Sánchez, mirá, el 8 de.
Estaba Denis Dumas.
También claro, conduciendo.
No puedo creer.
Claro.
Exactamente.
¿Hoy sería inviable?
No, imposible.
No. Sí.
Van todos presos.
Estarían en cana todos, obvio.
Sí. Pero era, ¿por qué? Por el machismo, feminismo.
Era una locura. Sexismo. Si lo ves hoy, no puedes creer.
Era un cabrón. Era un cabrón.
¿Pero qué hacía un menor de edad?
8 años.
No, tiene las 11 de la noche, aparte, Azul TV.
Claro. ¿Era grabado?
No, era vivo.
¿Qué hacías?
Conté chistes, sí, conté un chiste.
Por favor, ya.
No me acuerdo el chiste, me acuerdo que conté uno Jaimito. Eso fue lo que conté. Uno resarpado, conté. Tenía 8 años.
¿Y tus viejos? ¿Quién te llevó? ¿Cómo caíste ahí?
Yo rompí a la abuela.
¿Eras el niño casting que quería laburar en la tele y demás? ¿Ibas a muchos?
Era Gastoncito el niño que fuma.
De los 3 años.
Claro. No, yo rompí a la abuela que quería estar en la tele. No sabía bien qué, pero quería estar en la tele. Y mi abuela fue la que me dio bola y la que me empezó a llevar, porque mi vieja no estaba tan de acuerdo.
¿Tu abuela te mete en Café Fallo?
Caí ahí en un casting, dijeron, claro, para Café Fallo. No sé, sí. casting, ¿viste? Puede ser el casting.
Salís
de publicidad.
En la tele. Sí. Claro.
Era salir en la tele.
Y para la abuela que sale en Canal 9, era todo un suceso. Claro, fíjate, el canal de las abuelas.
Quiero una más. Antes de Café Fallón eras un espectador de tele, sí, que quería estar en la tele. ¿Quiénes eran los galanes del momento, los que vos veías en la tele?
Yo veía mucho, esto. Yo veía Luna Salvaje, al mediodía estaba Gary Corrado.
Claro.
El Batistuta de los galanes de la tele.
Sí,
no,
señor.
Sí, bueno, Gustavo Bermúdez.
El patrón.
El patrón del amor.
Sí, no, Facundo Arana, bueno, que venía también.
Claro, pero mucho más grande. Bueno, Facundo Arana un poco menos. Pero poco nosotros, menos. Mucha distancia, ¿no? De, sí. ¿Y veías más novela, actuación o veías otro tipo de programa? Ahí
en ese momento veía de todo, pero Chiquititas, Cebollitas, todos los programas para pibes. Yo tenía 7, 8 años y claro, en esa época estaban a full. Era la época del furor de Chiquititas.
¿Y eras casting Cris Morena también?
Sí.
¿Fuiste
sí.
mucho casting que no quedaste, por ejemplo, ahora que protagonizabas tiras y todo?
Fui a varios castings que no quedé. Tuve bastante suerte, o sea, sacando lo de Café Fashion, que no sé si tuve suerte o no. ¿Qué sé yo?
Para mí ahí es una anécdota divertida.
Para mí está buenísimo.
Hoy no resta. Por ahí en el arranque sí subió.
Era rarísimo.
Era polémico, por ahí. Era polémico.
Y después lo que hice al toque fue Yago Pasión Morena, que fue la primera tira que me tocó hacer.
¿Pero cuánto tenías ahí?
Y tenía 9 años.
Ahí estaba Facundo Arana.
Ahí estaba Facundo justo, sí, sí.
Claro.
Sí. Y era.
Y le decía, yo te veía.
Y tenía, firmé mi primer contrato, era una locura.
No, y aparte la primera vez.
Pará. ¿Cómo firma un nene de 9 años un contrato?
Sí, contrato.
¿Firmaste vos o tú?
No, firmé yo. Después, bueno, obviamente me iban a cobrar esas cosas, pero...
Sí, sí.
Claro, pero por ejemplo, aparte, ¿qué fue más impactante para vos? Digo, ¿firmar el contrato literal o estar frente a quien vos veías y te parecía inalcanzable como Facundo Arana?
Sí, eso.
Y golpe a hacer una escena con él.
Eso era rarísimo, o sea, me parecía raro todo lo que veía. Me acuerdo de entrar al Estudio 7 de Teleinde por primera vez y pasaba, está bien, iba al colegio a la mañana y a la tarde me llevaban a grabar, mi abuelo me acompañaba a grabar. O
muy grosos tus dos abuelos, muy
sí,
presentes.
Sí, mis abuelos me llevaron desde los 8, 9 hasta los 16, más o menos. ¿Ah? Sí, siempre.
¿Y pasabas por qué estudio? Porque veías tipo decorado.
No, y ahí se estaba haciendo chiquitita justamente, entonces yo era el único pibe de Yago y me iba a jugar con los otros chicos que estaban por ahí dando vueltas. Por ahí me daban bola algunos de los más grandes y había una play por ahí dando vueltas. Entonces jugaba.
Pero infancia en canales, en sí, Teleinde. No, infancia no, en Teleinde se llama la historia.
Más adentro de un estudio de grabación que en mi casa, seguro.
¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿O puede,
sí, puede ser que te satures antes también, ¿no?
De sí, todo. A mí me pasa muchas veces que, sobre todo haciendo tira, llega un momento del año que digo, no aguanto más, ¿viste? Porque
claro,
es como alguien que labura 18 años en cualquier cosa.
¿A ver, tenés 26 ahora?
Sí, cumplo 27, sí, ahora sí.
Bueno, 26 años y laburás hace casi 20 años.
Sí.
Laburás hace un montón de tiempo.
Claro.
Es lógico que satures en un momento.
Sí, la repetición, sobre todo de hacer tanta cantidad de tiras diarias, me pasa factura en algún momento. O sea, mi cerebro está como agotado un poco.
Sí, tuviste una productora en un momento, hiciste teatro con eso.
¿Cómo sí.
¿Sigue la productora?
Sigo teniendo, ahora estoy produciendo de vuelta, pero por mi cuenta, no con esa productora, abrí otra cosa por otro lado.
Okay.
Y sigo, sí, ahora estoy empezando a producir una serie que se abre un canal nuevo de aire ahora, ya, se llama Net, que es de perfil.
Okay.
Uh-huh. Y bueno, Guido Casca y Martín Queller. Me llamaron para que me encargue como de producir la parte artística de la,
ajá,
de la serie nueva hasta que empieza ahora.
Bueno, iba a ser un canal nuevo de aire, escucharon bien,
sí,
de aire, parece increíble.
Sí, cuando decís que la tele está a punto de morir, aparece un canal de aire.
Total, qué raro.
Y vuelvo un minuto a esa época, ¿entendías que era un laburo ya desde ese lugar o todavía era juego o el laburo arranca ya a Factoría Cris Morena donde ahí el laburo es como... más estricto?
No, yo sí me lo tomé como un trabajo, por más que había cosas que pasaban que eran como un juego, no sé, por ejemplo, me acuerdo una escena donde estábamos todos comiendo, era una escena de comida, estábamos todos sentados en la mesa y en el ensayo yo me comí el pollo que tenía que comer en la grabación, ponete. Entonces, yo no sabía que eso pasaba,
hambre,
¿viste?
Sí.
Entonces, ahí empecé a aprender que no se comía en el ensayo, que todas las cosas que aprendés después de este laburo o de llegar temprano.
El hambre que tenía, ¿no?
Porque el hambre que tenía.
Debe estar más frío ese pollo.
De colgar la ropa, ¿viste? Pero claro, pero tenía mucho miedo cuando era chico. O sea, me tenía mucho miedo equivocarme, de que me retaran, sobre todo.
¿Y qué contradicción el miedo a equivocarte y las ganas de triunfar o de estar en la tele y demás?
Sí.
Porque todo el tiempo debían estar compitiendo esas dos cosas, me imagino. Porque fuiste de muy chiquito a la tele.
Sí.
Y a la vez tenías mucho cagazo.
Sí, yo creo que la tele un poco me salvó a mí, como de otras cosas. Mis viejos justo se separaron el año anterior a que yo arrancara a trabajar en la tele.
Fuiste, tapamos todo con tele ahí.
Sí, sí, inconscientemente fue para ese lado, o sea, pleno 2001, un quilombo terrible.
Encima,
para mi casa, era volado por el aire, fui a vivir a la casa de mis abuelos.
¿De qué laburaban tus viejos?
Mi viejo profesor de tenis y mi mamá ahora trabaja en el Senasa y tiene un salón de fiestas infantiles.
¿Pero vivían normal ahí peleándola?
No, en su momento le fue muy, muy bien y después justo separación en el 99-2000, la peor época para separarse, el peor negocio del mundo.
Claro.
Bueno, ahí fue todo raro porque fui a parar a la casa de mis abuelos, viví 2 años con mis abuelos y después, bueno, volver a arrancar de vuelta.
Claro, y qué loco vivir con tus abuelos ahí. Sí. ¿No? Sí. Esos que te bancaron, ¿los tenés a tus abuelos?
Sí, viven los 4, por suerte.
Qué espectacular. Qué
bien. Eso es un lujo.
Bueno,
tenemos que hacer un llamado a tus abuelos.
Sí, tengo que llamar a algún abuelo. ¿Y con quién tenés más vínculo, más onda o quién ve más en la tele? Porque son importantes para tu laburo también.
Sí, sí, bueno, fueron los responsables de que yo hoy pueda estar acá, básicamente.
Para mí que tienen nuestra edad. Los...
Sí.
No, los padres, no sé, los abuelos.
Los papás de mi viejo tienen 88, 86 y los casi del otro lado, como yo, casi 80, así que están
ahí.
Están por ahí.
¿Y de San Lorenzo quién te hace?
Y todos. Son todos hinchas de San Lorenzo, de parte de mi mamá y mi papá.
Increíble.
Eso rarísimo, sí que es raro. Eso es raro.
De los dos lados es raro.
Salvo que sean vecinos, que se hayan conocido los padres de Gastón, como no sé, del barrio.
¿Y qué nivel de fanatismo acredita Gastón?
No, loco.
Loco.
¿Loco de San Lorenzo? Igual en la cancha te vi, estaba bastante perfil. Tranquilo en la cancha.
Depende qué día.
No, ahora tu partido tranquilo.
Un 4-0 ganó San Lorenzo.
¿Perfil Florian?
No, tan enfermo, no. Florian, el hijo de Vicente.
Florian.
Ah, no, no.
No hace enfermedad, barra brava, no.
No, pero sí.
No, pero cuando...
Sí.
Casi.
Muy apasionado.
No aprieta gente.
Apasionado. Muy apasionado.
Térmico.
¿Vos te hiciste de chico? ¿Ibas de chico ya?
Sí, sí, sí.
¿Y ahora?
Y ahora sigo yendo.
¿A dónde?
Y al
platea.
No, platea. Iba a la popular de chico con los paro con los de la butela.
Viste que esa pregunta es medio sensible. Me preguntás a dónde es medio sensible.
Casi se me ofenden, pero no, preguntaba de un plateísta tranquilo o no, la cancha y quiero la popular, ¿viste?
No, también laburar en la tele desde chico, la popular era casi imposible.
Olvídate.
Vamos todo con Teco.
Vamos todo con Teco,
un beso a Teco, le mandamos.
Una sola vez fui a la popu un partido de la Sudamericana contra Banfield, me acuerdo. Tengo mucha memoria de partidos, de cosas.
Los goles, todo, ¿te acordás de todo?
Yo hice un gol en un partido.
¿En gasómetro?
Sí. ¿Qué? Ese es el título.
Ese recuerdo más.
El título va ahí, después vemos con qué foto. Contame con quién jugabas en tu equipo.
Era un partido que se hizo por los, creo que eran los 20 o 25 años de los campeones del 95. Los 20 años, exactamente. Y entonces mi equipo estaban todos los campeones del 95 y del otro lado era como un mix de artistas, algunos jugadores de fútbol, jugaban, no sé, Buffarini jugó ese partido, jugaban otros, no sé si estaba el Pocho la vez, y bueno, había varios de los dos lados. Y yo estaba en el banco de suplentes y
entraste.
Y de un lado dirigía al Bambino y del otro lado estaba Tinelli, yo estaba en el equipo Tinelli, y me puso en el segundo tiempo y entré y el perrito Barrios.
Crack.
Me puse una pelota así en diagonal. Yo me eché un pique en la mitad de la cancha que nunca más en mi vida me eché de pique. Hice como una diagonal, como si supiera algo de eso. Y le pegué de zurda, yo soy derecho. Y le metí un gol al flaco Paceta. La puse al lado del palo de primera, así como venía.
Pero de sueño.
No, o sea, una locura.
¿Ves que lo vías a mí?
¿Había gente en la cancha?
Lleno.
¿Hay video de eso?
Sí, hay video.
Tu reacción.
¿Lo salís a gritar? ¿Te acordás?
¿Qué hay que hacer?
¿Pesás la camiseta? ¿Qué haces?
No, grité y levanté los brazos. Y no sabes si colgarme del alambrado. Y levanté los brazos y quedé solo. ¿Viste? Que
claro. Un grito de gol de la gente.
Sí, porque gritaban los goles. Terminó 4-3 el partido. Fue una locura. Yo metí el 3-3.
Muy bien.
Y al flaco Paceta, aparte.
Y al flaco Paceta.
Claro, campeón del 95.
Recuerdo, para mí, de chiquito lo tenía ahí.
Claro. Yo le hice un gol a Paceta. Cuando mueras va a ser eso.
Sí, yo le hice un gol a Paceta.
Histórico de San Lorenzo, tu favorito.
El Beto Costa.
El Beto.
Sí.
Sí, el podio. 3 necesitamos.
Y el Beto Costa, después Pipi Romagnoli.
Pipi. Aparece. Tiene que estar
muy arriba,
claro.
Sí, está muy arriba. Y bueno, a ver.
Difícil, ¿no?
El tercero es difícil.
Y no hay que pensar en la no, hay nadie de la Libertadores.
Sí,
no fue un gran equipo.
El Patón Bausa.
Claro.
No sé.
Un lugar destacado por el título.
Yo te lo subí ahí, pero vos por ahí no lo viste tanto. A Paulo Silas te lo subí.
No lo vio.
Sí, lo vi a Paulo. Y es amigo, además.
¿Sí?
Sí.
Ya. ¿Cómo amigo?
¿Amigo de dónde? Atleta de Cristo.
Es muy amigo de mi padrino. Ajá. Y yo cuando iba a la cancha cuando era chico, íbamos a comer después con Paulo. Y de hecho, yo le hice una nota con ESPN. El día de ese partido, cuando terminó el partido, yo le hice la nota como notero a Paulo. Me veía loco. No, no podía creer.
¿Qué edad tenía?
Ya. ¿Cuándo hice la nota esa?
¿O fue hace poco?
Hace poco, el día del gol. Hace 3 años atrás.
Ah, ok.
No, espectacular.
No, es increíble.
¿Te animás a jugador más puteado?
¿Jugador más puteado?
Hay jugador, porque debe ser un en la cancha lo veo.
Varios, qué sé
yo. No, pero no, por ahí no de ahora, histórico. El histórico que
sí, ahora no, ahora el pedo, pero no sé. Por ahí látigo Peirone, no sé, digo yo. Uno quiso tres goles a Boca y después.
Y después le pagamos 10 años la carrera.
El perro Arbarelo. No sé qué.
Yo me acuerdo del más puteado por mi viejo, te voy a decir.
Dale, con tu viejo.
Panchito Rivadero.
Pancho Rivadero es el más puteado por mí.
Es uno de los más. Sí, Cabito siempre. Correte que están jugando y algunos otros insultos.
Yo puteaba mucho al Tito Villalba, lo puteaba mucho.
Y jugaba bien el Tito Villalba.
No, pero ese corría para adelante y se llevaba la pelota puesta y terminaba en el córner.
Y hoy juega en la Major League Soccer, ¿no? Juega en Estados Unidos.
Claro.
Y no está.
Ojalá vuelva, ¿no? A como estamos ahora.
Y sí, está complicado.
¿El gol que más gritaste? Aparte del tuyo, ¿no? El que hiciste en el gasómetro, obviamente.
Y dos, te iba a decir dos. Ni hablar del Ortigosa en el penal de la final.
Claro.
Pero el que más grité fue el de Piatti contra Botafogo. El 3-0. Que pega contra el travesaño y entra. Ese fue una locura total. Porque terminé 4 filas abajo de la platea porque era la cancha estaba.
¿Era para pasar fase de grupo?
¿Dijiste? Era para pasar a fase de grupo, sí.
Entra por la ventana y después sale campeón sin Piatti, increíblemente, que se ha ido al Montreal.
Exactamente.
Cuando salió, porque yo viví una sensación. Estuvimos juntos en la cancha ese día, sentados al lado, pero ahí, cuando Salento sale campeón de Libertadores de América, ve la gente de festejar como se espera que. Como que hubo como un.
Sí.
Como con un peso encima
un te alivio. Lo sacaste.
Habían sacado,
sí, no fue una explosión la cancha. Fue raro ese momento.
No,
¿cómo lo
viste? Y para mí fue uno de los momentos más locos de mi vida. Porque a mí me pasaba que yo quizá lo vuelvo a ver campeón, pero yo pensaba en mis abuelos. Veía, no sé, un señor en la cancha que tenía 90 años, que estaba subiendo, no podía ni subir arriba de toda la Norte Alta, que es altísimo, tenés que subir un montón de escaleras. Sí. Y yo pensaba en ese tipo que toda la vida había estado esperando para ese momento y me genera emoción ahora contarlo porque es muy importante. O sea, eso para el hincha de San Lorenzo era algo que estaba realmente guardado ahí.
Era una espina.
Sí, y de hecho, Cabo alguna vez lo dijo. Pensé que no lo iba a ver campeón. O sea, hay un momento donde decís, lo más posible es que no lo vea. Y de golpe lo ves y podés volver a ganarla. Pero en el momento pensaste que puede pasar, que puedo vivir 3 vidas y que no pase. ¿Por qué
Sí.
Cuando pasa, viste, no lo podés creer.
No, cuando pasa es una locura. No sabía qué hacer. Era un delirio. Estaba bueno.
Estamos hablando con el Barra Brava de San Lorenzo, Gastón Sofriti, protagonista de Simona, junto a Ángela Torres. Un chico que ha empezado muy pequeño en Café Fashion a los 8 años, madurás muy rápido.
Sí.
Y por eso entra el golf, que es un deporte que me llega más a los 60 años.
Claro. Sí.
A vos te llega a los 20, ¿no? Más o menos.
Es loco.
¿Cómo llega el golf? Y tengo muchos amigos que les gusta y muchos rockeros que juega y que lo recomienda.
Es que es espectacular.
¿Por qué?
Y porque es el deporte más parecido a la vida.
¿En qué sentido?
Y estás ahí arriba, estás ahí abajo, estás ahí arriba, estás ahí abajo. O sea, duraba 5 o 6 horas. Lo haces con amigos en general. Es el único deporte que.
¿Tenés a mí gente de tu edad que juega el golf?
Tengo mi grupo de amigos es de golf.
¿Mira?
O sea, el grupo más cercano somos todos, que no nos conocíamos, o sea, fuimos conociéndonos por eso, por algún amigo, algún primo, alguien que estaba, viste, alrededor, y hoy somos 6 o 7 que jugamos todos al golf.
¿Y se hacen íntimos? ¿5 horas cada partido?
No solamente eso, sino que viajás por todo el mundo, comés, te divertís.
¿Por qué viajás por todo el mundo? ¿Por qué?
Porque el viaje de golf tiene como algo místico, viste. Vos podés ir a cualquier lugar
hay golf. Una cancha, sí. Y hay un lugar de playa, hay un lugar de montaña, todas son distintas.
Sí, digamos a Cancún. Uno a Playa del Carmen, sí, hacíamos playa, jodíamos, pero también jugábamos al golf. Era como parte de
pero tenés grabaciones 20 horas por día, ¿y cuándo vas a jugar al golf? Es imposible.
Los años que no grabo.
Claro.
Los años que no hago tira. Cuando tiras es
difícil. Claro, pero después para el ritmo y tus amigos van avanzando y medio que te cuesta o sos dúctil.
No, por ahí me hago un espacio los fines de semana y juego una vez cada 15 días. Este año fue el año que menos jugué seguro desde que arranqué, porque está full mal. Pero siempre trato de jugar. El fin de semana pasado jugué, por ejemplo.
¿Y lo mismo con el fútbol? Porque sabemos de Pocha Fútbol Club. ¿Ese sigue siendo tu equipo o no?
Pocha Fútbol Club era el equipo que jugaba en el campo de deportes de mi colegio.
Ah, ¿no? Ok.
Exalumnos del colegio del Copelo.
¿Por qué Pocho?
Pocha, por un amigo que falleció en el secundario. Sí. En quinto año de secundario.
Durísimo
ese momento. Y bueno, un pibe que era muy bueno y muy querido en el colegio. Y un homenaje a él.
Sí. Sí, ¿y ahí jugabas de volante izquierdo? ¿Sos zurdo?
No, soy derecho.
Ah, o sea que perfil cambiado. Para enganchar y pegarle.
Sí, igual terminé, o sea, arranqué como volante, fui bajando okay. Posiciones, terminé jugando de cuatro.
Ah, ok, ok.
Me divertía más jugar de cuatro después que jugar de volante por izquierda.
¿Te gusta desbordar? ¿Te gusta igual pasar
la ataque? Me gusta tener la cancha de frente, no me gusta tener la cancha de espalda.
Ok, muy bien.
Bien, es Gastón Sofriti que un día se cruzó en un ascensor con Bruce Dickinson. Quiero saber ese encuentro y qué tan fan sos del heavy metal. De
Iron Maiden.
Y de Maiden no era tan fanático cuando me lo crucé, después sí empecé a escuchar un poco más. Era muy fanático.
¿Te sacaste foto o, y no, sabías nada, quién nada. Era? No sabía.
Sí, sabía quién era. Sabía quién era porque yo escuchaba mucho AC/DC, venía como de ese tipo de música. Y además había bajado el Eddie Force ahí al lado.
El avión de.
Al lado nuestro. Y con Patito Feo hacíamos más, o sea, las mismas o más cantidad de funciones que Maiden o que otros más grosos.
Son espectáculos, los espectáculos infantiles muchas veces, viste, Tini, sí. Stoessel superó a Metallica cuando lees esas estadísticas.
Y bueno, nosotros hacíamos
pero
tres,
es verdad,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, cinco sí. Funciones en el Arena Monterrey y Maiden hacía tres, ponele, una cosa así. Y ellos estábamos en el mismo.
Pero ellos repartían entre cuatro.
Claro.
Y eran 300.
No, nosotros llevamos dos mangos, no olvidate. Estamos chicos aparte.
Claro.
Y estábamos en el hotel y yo era de los más grandes y en la parte de bueno, el lobby me podía quedar un rato hasta más tarde que los demás, ponerle porque me lo permitían. Y un día estaba ahí volviendo y de golpe lo veo y yo me subo al ascensor porque ya me mandaban a dormir, ya me decían tenés que ir a dormir porque mañana tenés ese show. Y de golpe, espera, se mete en el ascensor, pero no se mete solo, se mete con dos minas en el ascensor.
Uy, se le dio.
Dos minas medio fulera, me imagino.
Sí, horrible.
Dos caballos.
¿Qué edad teníamos?
Dos caballos
tenía
de 2 metros.
16, 17.
Ah, estaba como para que.
Sí,
ya, maestro.
Ya estaba desarrollado.
Pero a mí me dio tanto. O sea, lo miré como que no lo podía creer. Y me quedé callado durante todo la subida.
Claro,
todo el viaje.
¿Hubo actividad?
Se bajó antes.
¿Hubo actividad en la subida o no?
No, Tate también estaba como
quietos, ok.
Sí, y me dijo, esto te va a pasar cuando seas grande. Me dijo, se bajó el ascensor.
Un campeón. Sí.
Un agorero.
Una bendición. No. Una bendición.
Y después de esa bendición, medio que le dedicás tu carrera porque cada triunfo.
medio que te tira un presagio.
Eso para vos, Bruce.
Fue rarísimo. Yo no dije nada, así. Nada, ni la palabra.
Muy, muy bueno. Bueno, Gastón Sofriti, tatuajes. Es un tema que no podemos evitar. ¿Cuántos acusa?
Perdí la cuenta. Debo tener.
¿Ah, miles?
Sí, 13 debo tener más o menos. 12, 13.
¿Alguna temática común? ¿Algún estilo común?
El primero, el último.
¿Cómo? Tradi.
Tradi, tradicional,
sí.
Ok.
Sí. El último es una frase que tengo acá. No, why not, dice el último. ¿Por qué no?
Abajo de la.
Sí, en las costillas.
De la costilla.
Hace bastante que no me tatúo.
El primero.
No,
¿a quién le habla con su tatuaje, Sofriti?
Sí, ¿a quién le estás preguntando?
¿A quién le dice why not, enjoy?
No, son cosas que se me van ocurriendo momentos de mi vida en donde digo, bueno, ahora va un mandala, qué sé yo.
Ok.
Un mandala.
Te respondo. Porque hizo meditación también.
Sí, pasé por todos lados.
Claro.
Tengo un amigo que me jode.
Para mí tenés 75 años.
Sí.
Viste una vida de cada uno de nosotros que
tengo un amigo muy amigo Mariano que me jode mucho y me dice, el hombre de las mil terapias, me dice, porque hice todas las terapias alternativas.
Enumeremos.
Y hice, por ejemplo, decodificación, que es la que más.
Biodecodificación.
Biodecodificación.
Con Claudia
Luchetti, exacto.
Pará, pero no la tengo, que
hace falta un deco. Hace falta un deco HD.
Sí, claro.
Tenés que pedir.
Rafa se vuelve loco con esto.
Les recomiendo que la traigan un día porque van a flashear mal.
Tiene que venir.
Tenemos que hacer sesiones, algo un poco peligroso.
Bueno, no,
en algún momento lo habíamos pensado como el famoso y su médico, su psicólogo.
Claro,
dos invitados.
O hagamos terapia, una sesión de grupo.
Sí, también. Pero
esa es una
decodificadora.
Es una genia la decodificadora.
¿Eso qué hace? ¿Te alinea las energías?
Sí, tiene que ver un poco. O sea, te habla como que vos sos una copia del código genético exacta de tu viejo o de tu vieja. Entonces vas a tender a repetir los mismos errores que ellos en los mismos momentos de la vida.
Y virtudes.
Bueno,
por ahí algunos aciertos tuvieron tu viejo, ¿no?
Pero eso no te preocupa tanto.
Pero no, el problema son los quilombos, no son las cosas que salen bien. Habla un poco de eso y a mí me agarró en un momento que yo. Porque no, en algún momento, esto que vos decís, estos 80 años que vos me ves encima, las pagás, lo pagás de alguna manera.
Claro.
Y a los 20 años así tuve como una crisis, que me tuve ataques de pánico, la pasé medio mal después de terminar graduados. Entonces ella me ayudó mucho.
Hiciste 20.000 tiras, patito.
Todas muy exitosas.
Claro, todas. Claro. De mucha exposición, o sea, sí. Te reconocen en la calle desde los 12 años, no sé, de los 14 años. Raro.
Para mí es normal, pero mirándolo de afuera.
Sí, es normal, pero.
Es raro.
Para los que viven alrededor tuyo, para decodificación, sigamos. Mínimo 5 terapias.
Sí, sí, de 5 tengo seguro.
A ver, ¿yoga qué? ¿Una terapia de yoga? No.
No hice. No,
aparte.
No. Hice yoga, pero no fue. No,
pero meditación hubo también otra búsqueda, ¿no? También iba a buscar una.
Sí, pero en ese momento una exnovia.
Una exnovia, ok, claro, perfecto. Okay.
Andaba por ahí dando vueltas a yoga. Pero.
Fue a un desierto.
Juro que iba de verdad en un momento.
Sí.
No fue solamente para eso, o sea, me había copado con lo que estaba pasando. Después sí, bueno, tenía una doble intención, la verdad. Después hice también cuencos tibetanos.
Esa es flashera,
perdón. Pero vos la conocés toda.
Sí, ¿no? Yo también hice.
¿Cuenco tibetano?
Sí, yo también tengo 28 y hice un montón de cosas.
Es verdad, parecés de 29. ¿Pero qué es el cuenco tibetano?
Los cuencos tibetanos justamente son unos cuencos que tienen un sonido y es como si te alinearan de alguna, te afinaran de alguna manera. Vos es un instrumento y claro. Como...
¡Tú! Alineación y balance.
Alineación y balance, va a ser eso de los chakras. Del cuerpo. Y después, bueno, astrología, carta astral, todo lo que viene de ese palo.
¿Tenés una bruja?
No, es muy terapéutico.
¿Que ves cada tanto?
Tengo una. Sí, es medio terapéutico, te digo. Tiene una parte medio terapéutica.
Y es de autoconocimiento y demás, ¿no?
Sí.
¿Carta natal o carta astral? Las dos.
Después haces la revolución solar, que es la del año. O sea, tiene como todo.
¿Qué signo, Sofriti?
Sagitario.
Sagitario.
¿Qué animal en el horóscopo chino?
Cabra.
No, y sobre todo por el tema de las decisiones de agarrar una serie, hacer una obra. Bien,
sí, pero se agarra todas, hizo todas las series del mundo.
No te creas, en algún momento empecé a decir que no.
Me interesan los no, también.
Sí,
pero los no que fueron un éxito, digamos. Que dijiste no a uno que anduvo, ponele.
Sí, bueno, te puede pasar esa, ¿no? Pero,
no, pero está bien, porque hiciste 100 éxitos.
Hiciste el bailando, por ejemplo.
Sí, pero antes del sí del bailando hubo 4 no al bailando anterior. O sea, no era el momento, yo sentía que no era el momento. No sé si fue el momento cuando lo hice tampoco, pero bueno.
Pero lo sentiste. Pero,
¿te divertiste?
Me divertí, en su momento me divertí, después sí, hay cosas del bailando.
¿Cuánto de sufrimiento tiene estar ahí?
Nada, 100.
¿Una parte? Sí,
sí. Sí,
parece que es solo sufrimiento, pero una parte divertida.
No, me divertía, ensayaba, no era de los que peores la pasaban, ¿no?
Eso consuela, ves otro que lloran todos los días y
no había uno que yo decía, uy, boludo,
renuncia ya
acá. Sí, sáquenme. Y sí.
Bueno, nombró terapias.
Sí.
Nombramos tatuaje. Para el Enjoy igual hay que mencionar en dónde. ¿Es el Enjoy? ¿Fue de los primeros?
Fue el primero. Arranqué por
el Enjoy tiene flecha señalando.
No. Estaba loco, lo miro y digo, ¿qué hice? Pero no me arrepiento para nada. Igual.
No te lo taparías tampoco.
No, ni en pedo, con la panza me lo voy a tapar antes de parar.
Se va a tapar solo.
No hay ninguno que te tape, que te tapaste o taparías.
No.
Todos acompañan.
¿Te pusiste algún nombre de alguna ex? No.
No.
Esos errores.
No, errores. Y hago boludeces, pero tampoco.
Escudito San Lorenzo.
Tengo un cuervo en la pierna izquierda.
Fundamental.
Ese me lo tatué en el partido contra San Martín y San Juan antes cuando zafamos del
descenso. Zafaban el descenso, no, con Caruso.
Sí.
No te puedo creer. El logo de Café Fashion. De algún programa.
Está bueno, ahora me diste una idea. Un cafecito en algún lugar tendría que tener.
El primero. Y la risa.
Ahí arrancó.
O un gestito, un cortado, ¿no?
No, de los programas nada.
No.
Más frases que te signifiquen a vos. O...
No, lo más cercano a eso es un diamante que tengo acá de costado también en las costillas, que fue cuando compré la obra de teatro en Broadway y como que había encontrado algo que estaba bueno.
Por favor, hablemos de eso. De cómo compraste esa obra en Broadway, porque le mandaste un mail a la autora, sí. Te juntaste a tomar un café. ¿Cómo fue todo eso?
Sí, le mandamos, éramos tres, ¿no? Los que lo hacíamos, un mail a la autora de House of Cards, que escribió esta obra de teatro y bueno, esperamos.
¿Habías visto la obra? ¿Cómo fue tu vínculo?
No, en Argentina es muy difícil comprar derechos de obras y que te los den porque...
Hay dos que los tienen todos.
Hay dos que empiezan con F que lo tienen todos. Punta a punta.
Monopolizan, ¿no?
Claro.
Van y compran.
Entonces yo le encontré una vuelta justamente comprando obras no estrenadas, al revés. Comprada por libro, no por...
Ah,
no,
claro. Y tenés que llegar a enterarte de qué obras vienen y cuáles son los libros.
Te la jugás un poco, sí. Entrás a ver y vas a Loft, ¿viste? Y en el Loft hay un montón de cosas que después saltan al on.
Claro.
Y que ahí.
Pero te la jugás porque no sabes cuál va a saltar.
No, sobre todo porque no sabes cómo le fue y no sabes cuál es la apuesta. Pero yo confío mucho en los libros, ¿viste? Para mí los libros son todo. En todo. En todo el lugar.
Tenía el currículo que decía la autora de House of Cards.
Ni hablar. Claro. Eso empujaba bastante. Sí. Pero tuvimos la suerte después de que esa obra, cuando se estrenó en el Off-Broadway, la protagonizaron Anagan, que era la protagonista de Breaking Bad, uh-huh. Y Billy Magnussen, que es un pibe que la venía rompiendo, que acababa de ganar un Tony. Y la dirigió David Schwimmer, que es el de Friends.
El de Friends, Ross, claro.
Garantía de éxito. La rompe en el Off.
La rompe, sí, le va muy bien. O sea, no sé si la rompe, pero le iba muy bien. Era una obra que andaba y era medio chiquitita, ¿viste? No es que era una locura. Y cuando la traje para acá, yo dije, bueno, esto, por más que allá sea chiquito y esté en el Off, yo acá tengo que hacer ruido, si no tiene ningún sentido entrar como de otra manera. Y bueno, ahí fue cuando apareció el nombre de Guillermina, hacerla en la calle Corrientes, conseguir la plata, que era un montón. Uh-huh. Y bueno, nada. Esa es.
¿Y el saldo positivo?
No fue saldo positivo. Oh. O sea, hay algo de plata que perdí ahí en el medio.
Económicamente
pero,
no.
No, pero yo sabía, o sea, a mí, si yo sabía cuánto podía perder, o sea, hasta dónde quería perder. Que no era perder, estaba invirtiendo, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, después todo lo demás para mí era gol. No llegué al tope de pérdida. O sea, paré bastante antes, por suerte.
Okay.
Pero.
No, perdiste algo, pero vos sentiste que ganaste, que te sirvió un montón.
No, es como si hubiese pagado un máster en algún lugar en el mundo.
Sí, en producción, sí. En ir a comprar derechos, se pasaste unas experiencias.
Sí, y también dónde quedaba parado, cómo estaba posicionado. Era. Un amigo también me decía la otra vez, me dice, vos ponés en el currículum que fuiste como de alguna manera el productor más joven el pibe más joven de la historia en traer una obra de teatro en la calle Corrientes. Digo, qué sé yo, boludo, no sé. Pero son cosas que yo no veo desde ese lado, que por ahí de afuera están vistas así, ¿no? De otra manera. Y hoy lo pienso y no sé si me animaría a hacer lo mismo que hice. Tenía 22 años, estaba loco.
Claro,
me estaba metiendo
22 que eran 46.
Claro, para la vida de Gastón. Aparte se corrieron muchas bolas, muchas pavadas en ese momento.
Me tocó, sí, justo se había separado Guillermina de Marcelo en ese momento. Sí. Y me lo linkeaban conmigo, ¿viste? Sí. Era todo un bardo.
Todo mal,
una tapa de alguna revista también.
Sí, un garrón. Bueno, Gastón Sofriti, las cosas claras, podríamos decir. Gracias por la visita.
Placer.
Por la onda y por repasar. Este premio a la trayectoria que te queremos dar por los 70
y al golf.
Los 70 años.
Y al mejor gol que le han convertido a Pacer.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Ahora se lo voy a mostrar.
Y ojo, si volvés a producir teatro, Café Fallo en la vuelta. Con todo el grupo van a venir a Corrientes, ojo.
Hay alguno del grupo que no sé dónde hay que ir a buscarlo, pero bueno.
Sí, hay que revivir a alguno.
Gracias, muchas gracias.
Por favor.
Gastón Sofriti ha pasado por aquí por Basta de Todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.